Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Ahora en la recta final de La Noche de Arjona queremos hablar de héroes. No los del cine, ni los héroes de los tebeos o de los libros. Vamos a hablar de héroes de carne y hueso, que tienen sus preocupaciones, sus hipotecas, sus familias, sus aficiones. Personas como tú y como yo que cada día, mientras realizan su trabajo, se juegan la vida. Hasta el boletín de noticias de las 4:03 en Canarias, descubrimos el día a día de 5 unidades diferentes de la Guardia Civil. Hay que remontarse a la década de los 60 del pasado siglo para encontrar los orígenes de la unidad de la Guardia Civil de la que vamos a hablar ahora. En aquella época, comenzaron a aumentar en España las actividades al aire libre. Eso provocó un aumento de casos de personas accidentadas o perdidas en áreas de montaña. Y eso puso en evidencia la necesidad de que existieran agentes especializados en este tipo de rescates. Así nacieron en 1967 las unidades de esquiadores escaladores. Hoy, en 2020, la Guardia Civil cuenta con un equipo de élite, el que forman los miembros del Servicio de Rescate e Intervención en Montaña. Fernando Rivero es miembro del Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Teniente, señor Rivero, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, Adolfo. Buenas noches desde Jaca. Encantado de saludarte.
Buenas noches. Las unidades del Servicio de Montaña se agrupan, tengo entendido, por áreas en las que existen macizos montañosos. Si dibujamos mentalmente un mapa de España, ¿cómo están distribuidos sus equipos? ¿Cuál es la implantación del Servicio de Montaña de la Guardia Civil en nuestro país?
Bueno, te explico un poco. Nosotros somos la jefatura técnica, es decir, el Servicio de Montaña es la jefatura técnica de todas las unidades de montaña de la Guardia Civil, lo que se conoce popularmente como los GREIM, ¿no? Y esta jefatura se encuentra en Jaca, al mando de un coronel. De esta jefatura dependen 5 áreas de montaña, y como tú dices, si mentalmente vemos, la cabecera de esas áreas está en Jaca, en Biella, en Cangas de Onís, en Navacerrada y en Granada. Así nos podemos hacer mentalmente una idea de si dividimos España en la zona noroeste, en el Pirineo Aragonés y el Navarro, en el Pirineo Catalán, luego otro en la zona centro y otro área en la zona sur del país, que incluye también los 2 archipiélagos. En total tenemos 26 GREIMs, 26 unidades, que están por todo el territorio nacional y que se sitúan al pie de los principales macizos montañosos que tenemos en España.
Teniente, ¿cuál es la formación que recibe un guardia civil para convertirse en miembro del Servicio de Rescate e Intervención en Montaña?
Una vez que alguien decide formar parte de la especialidad de montaña, lo primero que se somete a unas pruebas para acceder a un curso que tiene una duración de 9 meses, ¿no? Durante este periodo de formación pues se van alternando enseñanzas de vida y movimiento en montaña, de escalada en roca, escalada en hielo, autosocorro, rescate en montaña ligero, rescate pesado, rescate con helicóptero, eligruaje, esquí de montaña, esquí de pista, etcétera, ¿no? Tras esta formación se obtiene el título de especialista en montaña de la Guardia Civil y con ese título ya se puede acceder a las vacantes que salen a esos 26 GREIM que te he dicho anteriormente.
Correcto.
Una vez que termina, la formación nunca se acaba, evidentemente, bueno, como en todas las carreras, ¿no? Como en todos los trabajos de la vida. Esta formación continua, una vez que se ha destinado a los GREIM, se realiza con la práctica diaria, y hay unos periodos formativos estivales e invernales de una duración de una semana en los cuales se enseñan nuevas técnicas o se inciden las técnicas que ya están aprendidas, y además sirve para evaluar el nivel físico y técnico de los especialistas, que esta evaluación es constante.
Correcto. Quiero entrar en eso. Debo suponer que el estado físico, la forma física de estos agentes debe estar por encima de la media y, en todo caso, además, deben ser esquiadores completamente expertos, ¿no?
Esquiadores, escaladores. No tenemos que hablar solamente, precisamente, de una forma física buena, sino también de una capacidad técnica. Es decir, hay que saber escalar y saber hacerlo bien, con seguridad. No solamente hay que estar fuerte, sino que también hay que manejar muy bien la técnica de todas las destrezas que se hacen en la montaña. Para ofrecer un mejor servicio al montañero o al espeleólogo y al ciudadano en general, pues hay que tener una preparación muy alta, ¿no? Pero también esta preparación es garantía de la seguridad para el propio especialista en montaña, que habitualmente se mueve en un terreno de gran cantidad de peligros, y para saber minimizar el riesgo pues tiene que tener una buena preparación, tanto física como técnica.
Correcto. Fernando, el servicio de rescate e intervención en montaña, no sé, ¿a cuántas personas llega a rescatar en un año a lo largo y ancho del territorio español?
Nosotros en el año 2019, por ejemplo, hicimos 981 intervenciones, en las cuales se rescata a 127 fallecidos y a 607 heridos y 715 ilesos. Tenemos que tener en cuenta que no todos esos 981 rescates son rescates en montaña, puesto que nosotros también hacemos rescates de personas que se hayan accidentado en una actividad laboral en un sitio de difícil acceso. También rescatamos a personas que se han suicidado en zonas acantilados, por ejemplo. Y luego ayudamos también a otras unidades de la Guardia Civil a realizar levantamientos de cadáver en sitios donde el acceso no es fácil y donde pues hay que recuperar pruebas a lo mejor de algún delito en zonas donde no se puede acceder sin el uso de medios técnicos, y estas unidades recurren a nosotros para que una persona con el carácter de policía judicial pues pueda hacer esos levantamientos de cadáver o recuperar esas pruebas de los delitos.
Teniente Rivero, seguro que has oído una y mil veces decir que quienes, por una temeridad, sufren un accidente en plena montaña o en una cavidad, están poniendo en riesgo la vida de quienes tienen que ir a rescatarlos, es decir, vosotros. ¿Cuál es la respuesta o su respuesta o tu respuesta ante esta reflexión?
Yo siempre digo que se ve en una situación de apuro y solicita un medio de rescate, evidentemente no ha hecho conscientemente la situación que le ha generado este problema, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en España hace falta una cultura de prevención un poco más extensa para evitar estas situaciones en las que hace falta un rescate, y a lo mejor si la gente estuviese bien formada para moverse en estas actividades con esa cultura de prevención, pues no haría falta tantas intervenciones. Yo creo que hay que seguir fomentando que la gente haga actividades al aire libre. Eso además nos ahorra mucho dinero a la Seguridad Social, y esas actividades deben de llevar detrás una formación adecuada para que se hagan con seguridad.
Apelo a su memoria, apelo a tu memoria. ¿Cuál ha sido el rescate más extremo en el que has participado y que recuerdas nítidamente?
Esta pregunta es complicada. Yo hace 10 años que no hago rescates, estoy ahora mismo de asesor técnico en la jefatura del servicio, estuve 18 años operativo, pero siempre precisamente cuando te hacen esta pregunta, pues te vienen a la cabeza rescates operativos complejos, ¿no? Sobre todo los rescates de espeleología, que duran varios días, son muy mediáticos, se habla mucho en toda España de ellos, actúan incluso 80 especialistas de los Grain de diferentes partes de España. Hemos estado también en la garganta de Guandrás en Marruecos haciendo un rescate bastante importante. Estuvimos en el Valle de Lantán en Nepal tras el terremoto buscando a 7 españoles desaparecidos. Pero hay veces que hay operativos de rescate en lugares muy complejos, en España, de noche, en condiciones meteorológicas muy extremas, que apenas tienen repercusión mediática y se pueden valorar como de mucha complejidad. Y además están realizados, pues a lo mejor por 2 o 3 especialistas en montaña, que con un esfuerzo titánico pues han intentado o han conseguido salvar la vida de una persona. Esos rescates son verdaderamente extremos y muchas veces nos olvidamos de ellos. Por eso no me gustaría centrarme en un operativo en concreto, sino pues en muchos de estos que ocurren que no tienen repercusión mediática y que la gente hace pues en un sitio donde no hay cámaras de televisión, donde no se ve y donde verdaderamente la gente se está jugando la vida.
Teniente, imagínate que en una montaña hay un accidentado, que estás en activo, que estás en el grupo de rescate, no como asesor técnico, sino que estás en activo, y te encuentras a alguien particularmente popular, conocido, y conocido básicamente por sus declaraciones críticas contra la Guardia Civil. ¿Existe en ese momento algún tipo de aprehensión para atender a este ciudadano?
Pues mira, no. Te puedo asegurar que no. Normalmente quien está en un equipo de rescate tiene una vocación de servicio y de apoyo y de ayuda al montañero o al ciudadano en general, y evidentemente lo que menos piensa es en eso. No voy a dar datos concretos, pero tú imagínate que en muchas ocasiones pues aquí en el Pirineo nos encontramos con gente que no es precisamente afín al cuerpo de la Guardia Civil, y a pesar de eso pues se le hace y se le ofrece el mejor servicio posible, y allá con su conciencia, ¿no? Nosotros nos pagan para ello y además lo hacemos con mucha vocación.
Fernando, los que hacemos, practicamos algún deporte que no es un deporte impulsivo, que no es un deporte en el que en el menor tiempo posible, en una distancia, por ejemplo, corta, sino, en mi caso, me encanta remar. Y ahí el fondo físico es muy importante porque hablo de horas y horas remando. Yo siempre llegué a la conclusión de que al final, si la mente es capaz de estar bien centrada, el cansancio físico es mucho menor. Pongo este ejemplo, hago este prólogo para preguntar. En una situación extrema, ¿cuál es el porcentaje de importancia de una estupenda y magnífica forma física y cuál es la importancia porcentual de un estado mental equilibrado, sereno y controlado?
Si me hablas desde el punto de vista del especialista, ese es uno de los entrenamientos que nosotros les hacemos, ¿no? Las actividades en el curso de montaña y luego, evidentemente, las que se hacen en las unidades son muchas veces unas actividades con una gran exigencia física, muy larga en el tiempo, y eso hace que nos haga entrenar bastante mentalmente el afrontar estas situaciones de gran esfuerzo físico, ¿no? Luego también hay otra parte, ¿no? Por parte, te digo, también del especialista, del rescatador, ¿no? Y es esta adrenalina que te da la misión que tienes que hacer de salvar a esa persona. Muchas veces te olvidas del cansancio físico y tu único objetivo es intentar poner a esa persona en una situación de seguridad. Y una vez que lo consigues, una vez que ya se ha realizado toda la evacuación y demás, te puedo asegurar que te dan ganas de dormir un par de días, ¿eh? Pero sí que es verdad que hace falta un entrenamiento, pero muchas veces la adrenalina nos ayuda a solventar esas situaciones de esfuerzo constante y muy largo.
Igual que los agentes, termino, igual que los agentes del grupo de delitos telemáticos investiga las nuevas herramientas que utilizan los ciberdelincuentes, igual que los agentes del servicio de criminalística incorporan los medios más novedosos a su alcance, teniente, ¿el servicio de montaña cómo se actualiza para mejorar su labor?
Bueno, dentro de la jefatura del servicio disponemos de una lo que llamamos la unidad especial de montaña. Está formada por especialistas con un punto más de exigencia, que es la titulación de instructor, y cada vez que se incorpora al mercado una nueva herramienta para el rescate o para la seguridad en general de las actividades, pues la unidad especial procura estudiar si ese material es apropiado para nosotros, si merece la pena cambiarlo por el que ya tenemos o incorporarlo a los que ya hay. Y bueno, una vez que se ha decidido utilizar ese material, pues los procedimientos de uso del mismo pues también los va desarrollando esta unidad, que se encarga de dar la formación y de establecer los procedimientos de uso y de rescate que se puedan dar para hacer las cosas un poco más seguras. A todo esto hay que añadir a los especialistas de montaña, ellos siempre se van formando en nivología, en meteorología, en primeros auxilios, en investigación de accidentes, algo importante. Nuestra misión de policía judicial es muy importante, ¿vale? Digamos que ese es el punto que nos da a las policías que hacemos rescate en montaña, como somos eso, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra y la Ertzaintza, y que a la hora de enfrentarnos a un rescate no solamente vamos a evacuar a un herido, a un fallecido o incluso a un ileso, sino que también vamos a investigar el accidente y podemos ver que a lo mejor hay responsabilidad por parte de un tercero, y en ese caso pues habría que actuar pues con todas las diligencias para poder presentarlas a la autoridad judicial.
Me decías que en la zona donde tú estás ubicado, donde esa unidad está ubicada, hay gente, algunos, que parece que no tienen demasiadas simpatías por la Guardia Civil. Te aseguro que no somos muchos, sino muchísimos, los que respetamos, admiramos y además os decimos sin ningún tipo de pudor que os necesitamos. Por tanto, teniente Fernando Rivero, gracias por estar todo el día pensando en cómo cuidar a sus paisanos, a nuestros conciudadanos. Gracias y buenas noches.
A vosotros, Adolfo. Un saludo y buenas noches.
En las películas siempre aparecen en los momentos más delicados. Son los agentes que tienen que desactivar las bombas que los malos han adherido al cuerpo de un rehén o a los bajos de un tren cargado de pasajeros. Esa es la ficción. La realidad es otra. Es menos peliculera y romántica, pero, sin duda alguna, es mucho más valiosa. Te hablo ahora del servicio de desactivación de explosivos, los TEDx de la Guardia Civil. Hombres y mujeres absolutamente preparados para ejercer su trabajo con el mínimo riesgo para ellos y para las posibles víctimas. Tengo al otro lado del teléfono a Salvador Serrano. Es profesor instructor del Centro de Adiestramiento en Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil. Muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Salvador, una pregunta. En una operación de la Guardia Civil que se ha adiestrado en desactivar explosivos, ¿existe el riesgo cero?
No, nunca. El riesgo cero nunca existe, incluso hasta en una amenaza, hasta que no sea valorada como algo que no es real. Nosotros al principio lo tratamos todo como real y en el momento en que empiezas a trabajar nunca sabes realmente qué es lo que te vas a encontrar, con lo cual el riesgo cero nunca lo hay.
Entiendo. Ayúdeme a conocer el trabajo y el día a día de un agente del TEDAX de la Guardia Civil. Por ejemplo, ¿cómo se hace uno desactivador de explosivos? ¿En qué materias se forman ustedes?
Bueno, primero el Guardia Civil por lo general nace, pero bueno, el desactivador, el TEDAX, hay que hacerlo, se hace. Es una vez que entras a formar parte del cuerpo, ya cada Guardia Civil pues se va especializando y en el caso en que escogen el trabajar en la especialidad de desactivación de explosivos, pues tienen que pasar una selección que dura más o menos una semana, unas pruebas teóricas, físicas y psicotécnicas, aparte de una entrevista personal donde valoramos ciertos ítems y bueno, solo que le dan acceso al curso. De hecho, hace poco hemos terminado una selección y en breve comenzamos un curso. Normalmente el curso, sí.
Sí, y eso le iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo pasa desde que un agente entra en el centro de adiestramiento y se enfrenta a un servicio?
Pues el curso dura un curso escolar, unos 9 meses, y en el momento en que él acaba el curso y consigue plaza en una de las vacantes que hay en el servicio de desactivación, desde ese momento el Guardia Civil ya especializado en el tema de desactivación de artefactos explosivos está preparado para actuar en cualquier momento. Me preguntabas también por el tema de materias. Ajá. En las que se les forman. Bueno, pues el curso es evidentemente práctico, ¿no? Y aún así, pues tiene una carga importante de materias teóricas, como puede ser electricidad, electrónica, pues, técnicas de investigación y desactivación, conocimiento de los diferentes explosivos y artificios, y sobre todo la utilización, las características. Y luego, por supuesto, pues material propio de la especialidad.
Entiendo. ¿Hay que tener algún tipo de habilidad especial o hay que tener un rasgo concreto de personalidad para formar parte de esta unidad?
Bueno, el lema nuestro siempre ha sido el valor, la serenidad y el altruismo. El valor, por supuesto, casi se le da por reconocido a todo Guardia Civil, ¿no? Pero luego, sobre todo, la serenidad, el autocontrol, el poder de concentración es importante, la imaginación, la lluvia de ideas y sobre todo la habilidad manual. Piensa que un fallo o el primer fallo puede ser el último, la especialidad nuestra.
Ya lo creo. Oiga, ¿en qué casos actúan ustedes actualmente? Afortunadamente, ETA, desde el punto de vista de actuación terrorista, es una historia pasada. Hoy en día, ¿cuál es su trabajo principal?
Bueno, tenemos un volumen muy alto de intervenciones relacionados con artefactos convencionales. Artefactos convencionales son todas las municiones que aparecen de la guerra civil y que tenemos que ir a neutralizarlas, porque son municiones que en su día se lanzaron en sitios de zonas más calientes de la guerra civil, todos los frentes que hubo en el momento de la guerra, y suelen aparecer bastantes artefactos todos los años. Te hablo de una media de unos 4.000 artefactos anuales, y este año, pues darte un dato un poco más, llevamos unas 2.200 artefactos y luego 15 desactivaciones de artefactos reales. Madre también, bueno, hacemos colaboraciones también con el tema de cuando aparece algo relacionado con bandas armadas, que en intervención pues puede aparecer que tengan explosivos o artefactos, y entonces en ese momento pues la intervención ya es nuestra. A partir de ahí, una vez que se limpiamos la zona, el resto de personal puede entrar a trabajar.
Salvador, por las imágenes que he visto, parecen ustedes verdaderos astronautas. Cuénteme cómo es su equipo y qué protección les garantiza.
Bueno, el TEDAS, nosotros siempre estamos preparados para intervenir, ¿no? Tenemos, de hecho, la furgoneta con todo el material necesario para salir en cualquier momento, el personal que está de alerta, cualquier incidencia relacionada con explosivos, y una vez investigada, una vez valorado toda la incidencia, pues se decide qué material o qué técnicas es la propiedad a aplicar en cada caso en concreto. No obstante, centrándome un poquito más en lo que es el equipo con el que trabajamos a diario, pues contamos con trajes antibomba, muy pesados, por cierto, que soportan una explosión pues de una determinada cantidad de explosivos, dependiendo de la cercanía, ¿vale? Y así, pues, como una gran variedad de aparatos. El robot, que es importantísimo para nosotros, los aparatos de rayos X, detectores de metales, herramientas, vamos, un arsenal en bricolaje. Lo que implica, como puedes imaginar, pues una preparación física y técnica apropiada, que solo se consigue con el entrenamiento y la práctica diaria.
Entiendo. Aunque le preguntaba al principio, quiero insistir en esto. Esos trajes, ese equipamiento, sin duda pueden salvarles la vida, pero con determinados artefactos, ni siquiera ese traje de trabajo ni su alta formación puede evitar que haya un fatal desenlace.
Bueno, siempre esperamos que no. Tratamos de pues, aplicar las tácticas y todas las técnicas que tenemos en el servicio. Aparte de que, bueno, nosotros constantemente estamos investigando, estamos implementando, evolucionamos. A la vez que evoluciona el terrorista, las tecnologías cada vez avanzan más y, bueno, lo ideal es siempre nosotros no solo ir a la par del terrorista, ¿no?, sino ir un poquito, un paso por delante de ellos, que sería lo ideal, ir siempre por delante de ellos. Pero, bueno, sí, el riesgo, como hablábamos al principio, está ahí y una equivocación puede ser la última. Evidentemente, ese riesgo es algo que ya asumimos y corremos con él.
¿Usted es profesor instructor? ¿Debo entender que nunca ha participado en un servicio?
Sí, sí, sí. A pesar de, bueno, antes de llegar a ser el profesor y instructor en el centro de adiestramiento, pues bueno, también he tenido mi fase de, y no obstante, todavía se puede plantear la situación en la que tenga que intervenir, pero sí he tenido alguna, sí.
Permítame, si no le importa, si no le molesta, que hablemos un poquitín de usted. Usted tiene mujer e hijos, tiene padres, tiene hermanos, tiene tíos, tiene primos. ¿Se piensa en ellos durante el trayecto al lugar donde se encuentra el explosivo, donde se encuentra el problema? Porque supongo que reciben una llamada y se activa el servicio. ¿En qué se piensa durante el trayecto? ¿En sus familiares? ¿Se reza? ¿Se hace alguna promesa? ¿O uno está concentrado en lo que se va a encontrar?
No. Como hemos comentado antes, cuando me preguntabas las habilidades y de todo personal del servicio, pues el poder de concentración es muy importante. Entonces, en el trayecto, una vez que ya tienes todo preparado y vas llegando, pues incluso por el camino tratas de ir recabando toda la información posible del personal que ya está allí, ¿no? Vas dando las primeras instrucciones, vas diciendo no saber qué, etcétera, etcétera. Vas dando las distancias a las que debe la gente de estar o ir acordonando para que el personal, incluso personal nuestro de apoyo, no se acerque. Vas preparando más o menos por lo que te están diciendo ya, vas haciéndote una composición mental del trabajo que vas a hacer al realizar, ¿no? Siempre es, además, siempre, bueno, trabajar en pareja, pues siempre entre los dos, más o menos, se trata de hacerla, de atacarle de la mejor manera posible para salir, para que la incidencia se resuelva con que salga todo bien.
Si recordamos algunas pelis, el protagonista, quien desactiva un explosivo, normalmente suele llegar a casa, pegarse una ducha caliente, tomar una copa de vino. A lo mejor se toma unos días de descanso, reflexiona delante de un amanecer. ¿Esto es peliculero o es algo así como termina el servicio y al final se oye más, os veo mañana que vuelvo a tener turno de día? ¿Dónde está más la realidad?
Bueno, la realidad está en un poco en la ficción también de tener que ir y acercarte y tal. Y como siempre digo muchas veces, ¿no?, que Bruce Willis nos ha hecho un poco de daño con el tema de los cables que anda cortando por ahí, ¿no? Pero bueno, la realidad es que luego, pues, bueno, llegas a casa y haces tu vida normal en casa y al día siguiente, pues, vuelves a tu trabajo y comentas. La verdad es que la experiencia, lo importante de un trabajo bien hecho es esa experiencia, transmitirla a todo el personal del servicio para el caso de que vuelva a aparecer un tipo de incidencia de ese tipo, como esa, pues que evidentemente ellos tengan las claves para poder solucionarla bien.
Salvador, ¿alguna vez con una pequeña tenaza o con un pequeño alicate ha cortado un cable sin tener muy claro qué es lo que podría pasar después?
No llegamos a correr. Ese tipo de riesgo tiene que ser una circunstancia límite en la que no haya otra forma de solucionarlo que ponerte encima y buscar a ver por dónde tienes que meterle mano al artefacto. Pero vamos, ya te he dicho antes que lo del tema de lo del cable y todo eso es un poco más de la ficción.
¿En su vida particular es usted un hombre tranquilo?
Sí, evidentemente.
¿Por qué me dice evidentemente?
Hombre, es una de las cualidades que necesitamos en el servicio, ¿no? No puedes estar... la tranquilidad te da el poder de concentración, el tener la mente centrada en lo que estás haciendo, el poder imaginar algo que necesites. A lo mejor tienes incluso hasta que inventar algo, ¿no?, en ese momento para poder solucionarlo, ¿no? La habilidad manual. Si te pones nervioso, evidentemente cuando una persona se pone nervioso, las manos acaban fallando. Las manos, sabes que el tema de ponerte nervioso, los dedos pueden flaquear, te pueden temblar y no te lo puedes permitir. No te queda más remedio que estar tranquilo.
¿Tiene usted hijos?
Sí, yo tengo dos hijos.
¿Y son pequeñitos todavía?
No, tengo dos hijos mayores.
Mayores. Si me permite, yo que también soy padre de hijos mayores, si echa la memoria atrás y se acuerda, en fin, de aquellos días que estaban especialmente pesados, ¿tampoco perdía usted la calma?
Bueno, me gusta más hablar las cosas, ¿no? Nadie es perfecto. Los críos creo que pueden hacer perder la paciencia a cualquier persona, por muy tranquilas que sea, pero bueno, comparándolo con el trabajo nuestro, no estamos tratando con un crío, ¿no? Estamos tratando con algo que te puede hacer mucho daño a ti y alrededor. Los críos, bueno, son críos y hay que saber manejar un poco las situaciones. Y como digo yo siempre, los adultos somos nosotros. Entonces, ellos son niños y hay que saber cómo llevarlos sin perder los papeles.
Salvador Serrano, profesor instructor del Centro de Adiestramiento en Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil. Salvador, gracias por atenderme. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias.
Ellos custodian nuestras costas y tienen la responsabilidad de controlar la inmigración irregular que llega a través del mar. Disfrutan de trabajar en un entorno tan maravilloso como bravo, como incómodo y como hostil. Miguel Salón es el jefe del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Coronel, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Ustedes son la primera mano a la que se agarra un pescador que ha naufragado o un inmigrante para no morir ahogado en el mar? ¿Suelen ser el primer contacto de estas personas?
Bueno, realmente en muchas ocasiones ocurre así, pero también es justo decir que la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo es un organismo creado por el Estado para dar respuesta a los naufragios, a los problemas que puedan surgir en la mar, así como cualquier embarcación que esté navegando y se encuentre con un percance por parte de otra embarcación, que tienen el deber de socorrerlos. Pero sí, efectivamente, nosotros como Policía Marítima del Estado, pues también tenemos ese cometido de salvamento de vidas humanas y de potenciales rescates de personas y de embarcaciones que se encuentren en peligro en la mar. Y por la sistemática de nuestro servicio, que hemos exportado al mar desde que estamos ahí, pues nuestra dinámica de trabajo en tierra, ¿no?, que es las patrullas de servicio constante para hacer frente a cualquier situación de seguridad que ocurra, pues nosotros también en el mar estamos en esas condiciones, es decir, estábamos patrullando habitualmente, ¿no? Entonces, pues eso da lugar a que en muchas ocasiones pues seamos los primeros que nos encontremos con el hecho.
Entiendo. Uno cuando piensa en el servicio marítimo, supongo que hay muchas variables, ¿no? Pero una de las ideas es que cuando hay una tragedia en el mar, normalmente el mar es un sitio poco apacible. Hablaba yo del mar incómodo, del mar hostil, del mar bravo. ¿Realmente usted se ha visto envuelto en más de una ocasión en unos golpes de mar, en un mar tan embravecido que ha temido por su vida? ¿Se ha puesto especialmente inquieto?
Bueno, pues a decir verdad, hay situaciones en las cuales uno teme por su vida, ¿no? Porque son situaciones de riesgo por la propia bravura del mar, ¿no? Estamos hablando del mar Cantábrico o del mar Mediterráneo, que se puede volver de la noche a la mañana pues muy muy incómodo y con situaciones de riesgo. Hablamos del estrecho de Gibraltar, es decir, que son distintas mares y que todos en un momento dado se pueden volver en contra, ¿no? Pero bueno, la destreza de la gente del mar y nosotros como unos más, pues ayuda a afrontar estas situaciones. pero bueno, hay que adoptar medidas de seguridad para evitar peligros.
Entiendo. Hablamos de rescatar personas, pero supongo que cuando ustedes aparecen en determinadas circunstancias, al final no se recogen personas, sino que se recogen cadáveres, supongo, ¿no?
Bueno, pues por desgracia es así, ¿no? En ocasiones, pues no, lo que no te encuentras son las personas, sino que ya son cadáveres. Eso ocurre en cualquier servicio que pueda prestar la Guardia Civil, ¿no? Aunque sea en tierra, que a veces pues se afrontan situaciones de cadáveres. Bueno, pues eso es algo que conlleva nuestro propio trabajo, el oficio que desarrollamos, ¿no? Entonces, pues estamos preparados para ello, estamos preparados, e incluso diría más, que en otras situaciones a veces es más difícil incluso comunicar a las familiares el hallazgo del cadáver, ¿no? Y para eso, pues nuestro servicio de psicología, por ejemplo, pues imparte una serie de nociones para transmitir ese tipo de noticias, ¿no? Por parte del Guardia Civil que tiene que encontrar, que encuentra ese cadáver, pues como digo, pues estamos preparados para ello.
Presenciar casi a diario cómo las personas se juegan la vida en el mar de esa manera, que eso sea una parte de su actividad profesional, ¿a ustedes llega a hacerles inmunes ante la tragedia?
Bueno, como sociedad a lo mejor podemos ser inmunes a la tragedia que supone por los movimientos migratorios, ¿no? Por razones fundamentales, que los movimientos migratorios que existen hoy en día, ¿no? Que son por razones fundamentalmente económicas, ¿no? Pero te hace ver un poco con lejanía el dolor y el riesgo que esos movimientos migratorios tienen, ¿no? Pero como servidores públicos y como guardias civiles, nuestro trabajo diario y el rescate de inmigrantes no nos hace inmunes a la multitud de tragedias individuales que se presencian. Entonces, lo importante es que no se debe confundir habitualidad con inmunidad, porque es muy distinto, ¿no? Nosotros podemos estar habituados, pero nunca en ningún momento nadie, porque yo estoy hablando en nombre de muchos guardias civiles, muchos hombres y mujeres que trabajan en el servicio marítimo, nadie se siente, a pesar de haber afrontado estas situaciones muchas veces, inmune a ese dolor de esas personas, ¿no? También tenemos que mencionar que los servicios humanitarios son aquellos que reportan a todo el mundo, a todos los guardias civiles, una mayor satisfacción, ¿no? Entonces, pues, como me comentaba un guardia civil hace unos días, le he reportado incluso sentimiento de culpabilidad por no haber podido hacer más o por no haber podido llegar antes para evitar algún fallecimiento de algún inmigrante que iba a bordo de una patera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, efectivamente, no es lo mismo habitualidad que inmunidad. Habitualidad puede haberla y al cabo de unos servicios, pues es buena esa habitabilidad para llevarlo con el mejor temple, porque eso evita incluso males mayores, pero nunca inmunidad. Nunca se siente uno inmune a la tragedia que se vive en cada momento, a la tragedia individual.
Son ustedes increíbles, increíbles. Es decir, les escucho y no sé si son una mezcla de servidores públicos, de medios santos, en fin, gente que está todo el día solo ocupada en cuidar de los demás. Coronel, le agradezco muchísimo el tiempo que me ha dedicado a estas horas. Le mando un abrazo muy fuerte y en nombre de la mayoría de los que escuchan este programa, gracias por protegernos.
Muchas gracias a todos. Gracias, Alfo.
En la carretera de Torrejón de Ardoz a Aljabir se encuentra la jefatura del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Una unidad cuyos orígenes se remontan a 1973 y que gestiona los medios aéreos con los que cuenta la Benemérita. Los agentes de este servicio intervienen en misiones contra el narcotráfico, en el rescate de personas en el mar y en la montaña, en tareas de control de inmigración, incluso en la desactivación de explosivos. Un trabajo que realiza un equipo de hombres y mujeres que ve España desde las alturas. El coronel Emilio Guillo es jefe del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Coronel, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo, y a todos los oyentes. Un placer estar con usted.
Muy amable. Si estoy hablando del servicio aéreo de la Guardia Civil y digo el Cuco, ¿usted sabe a qué me estoy refiriendo?
Pues se está refiriendo al indicativo radio que utilizamos los aviones y helicópteros de la Guardia Civil en todas nuestras comunicaciones, tanto las comunicaciones aeronáuticas con las torres de control o con los controladores de espacio aéreo, como las propias comunicaciones tácticas nuestras internas. Es un indicativo que, por cierto, tiene su historia.
Cuéntemela, si es tan amable.
Bueno, pues usted sabe que el Cuco es un ave que, cuya característica más peculiar es que coloniza los nidos ajenos. Es decir, la hembra del cuco pone los huevos en los nidos ajenos para que se los críen. Nosotros le pusimos Cuco, o mis antecesores, no nosotros, porque esto fue allá por los años 80. Le pusimos Cuco cuando empezó a expandirse la unidad de helicópteros y a crear unidades en muchos sitios. Estos sitios han sido de todo tipo, son bases aéreas del ejército, de la armada, del ejército de tierra, incluso aeropuertos. Y de alguna manera hacía alusión a que colonizamos nidos ajenos, dado que metemos nuestras unidades en sitios donde nos dan las facilidades otros, ¿no? Bueno, es una anécdota como otra cualquiera.
Perfecto. Precisamente esa respuesta me invita a preguntarle. ¿Hablamos de una unidad cuya labor es dar cobertura, dar apoyo a otras unidades? ¿O el Servicio Aéreo de la Guardia Civil también realiza un trabajo independiente?
Bueno, fundamentalmente nosotros damos cobertura a todo el resto de unidades de la Guardia Civil. El emblema de nuestro servicio es de todos para todos en todos los sitios. Apoyamos a todas, prácticamente a todas las unidades de la Guardia Civil, yo creo que a todas, no podría dar una excepción. Y realmente lo único que realizamos por nosotros mismos es nuestra propia instrucción. Somos una unidad de apoyo al resto de unidades.
Dígame, ¿cuántos agentes forman el Servicio Aéreo de la Guardia Civil en nuestro país? ¿Cuál es el despliegue de aeronaves con el que cuentan y en cuántos lugares de España tienen ustedes base?
Actualmente estamos en torno a 400 hombres y mujeres. Nuestro material son 41 helicópteros y 3 aviones y estamos desplegados permanentemente, con base permanente, en 15 ciudades españolas. Lo que ocurre es que, como tenemos también destacamentos eventuales, alguno de ellos desde hace ya bastante tiempo, desplegamos habitualmente unas 20 bases diferentes a lo largo de todo el territorio nacional y el extranjero.
Corríjame si me equivoco, he leído que ustedes lo tienen diseñado de forma que cualquier punto del territorio español no está a más de media hora de vuelo desde una base del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. ¿Esto es cierto?
Sí, es cierto. Nuestro despliegue se diseñó con ese fin. Ese fue uno de los fines, el estar a menos de media hora de vuelo de cualquier punto del territorio nacional. También es cierto que, principalmente por problemas de material, no lo hemos podido cumplir en su totalidad. Yo diría que actualmente en territorio peninsular esa cobertura es en el 90% del territorio y en las islas del 100%.
Oiga, el Servicio Aéreo dispone de unidades de ala fija, aviones, para que nos entendamos. ¿De qué depende de que un operativo de la Guardia Civil intervenga un helicóptero o un avión?
Bueno, fundamentalmente cada aeronave, cuando hablamos de aeronaves, podemos mezclar incluso helicópteros y aviones, tiene sus características y sus propias potencialidades. El denominador común es que todas las aeronaves vuelan, pero a partir de ahí hay dispositivos diferentes y para funcionalidades diferentes. Los aviones, por regla general, tienen una autonomía más amplia y unos sensores de detección más orientados hacia lo que es patrulla marítima, vigilancia marítima. El helicóptero tiene una capacidad de intervención directa y reactiva más evidente que la del avión, con sus diferentes opcionales de grúas, focos de búsqueda, cámaras infrarrojas, etcétera, ¿no? Nosotros siempre decimos que una cosa es volar y otra cosa es aplicar las capacidades del vuelo al servicio al ciudadano.
Entiendo. Al decirme infrarrojos, supongo que están técnicamente equipados para poder realizar misiones de noche, ¿no?
Sí, claro, perfectamente. Habría que diferenciar entre volar de noche entre aeropuerto y aeropuerto, cosa que podemos hacer, por supuesto, como cualquier otra aeronave civil, y el hecho de realizar misiones de noche, que eso lo hacemos también apoyándonos en dispositivos específicos de visión nocturna para las tripulaciones y evidentemente lo que hemos comentado de esas cámaras infrarrojas de dotación en las aeronaves.
Mire, le estoy hablando de helicópteros, le hablo de aviones, pero ¿y los drones? ¿Este tipo de dispositivos tienen cabida en el Servicio Aéreo de la Guardia Civil?
por supuesto, los drones es una tecnología perfectamente aplicable a nuestras misiones. De hecho, el Servicio Aéreo es el encargado dentro de la Guardia Civil de desarrollar y de aplicar esta herramienta, y nos hemos puesto a ello ya hace tiempo. Ya en la Guardia Civil hay ya más de un centenar de estos aparatos realizando servicios y el futuro en este campo es por supuesto muy amplio. Yo siempre manifiesto que a medio plazo, y aunque pueda parecer ciencia ficción, pues en el futuro y en ese medio plazo cualquier patrulla de la Guardia Civil, pues igual que se trata de un vehículo o de transmisiones, de sus chalecos antibalas o de su armamento reglamentario, pues para realizar su servicio acabará utilizando y llevando un dron de dotación y se verá como algo perfectamente normal.
Permítame que quiero plantearle varias situaciones en las que podría intervenir el SAER de la Guardia Civil para que usted me explique, le explique a los oyentes, nos explique a los ciudadanos cuál sería su trabajo en un caso como, por ejemplo, en una operación contra el narcotráfico.
Bueno, una operación contra el narcotráfico, así genéricamente habría que diferenciarla, casi como en cualquier otro tipo de servicio, entre lo que es una operación de vigilancia discreta, formando parte de un dispositivo permanente o no, coordinado por nuestro centro de control, o en una intervención directa de apoyo, de asalto a un buque, a un velero o cualquier otro tipo de vehículo, por ejemplo.
Entiendo. En las labores de control de la inmigración, ¿ustedes se encargan solo de localizar y comunicar a otros compañeros la localización?
Sí, básicamente sí. Somos un sensor más de ese dispositivo de control de fronteras, responsabilidad de la Guardia Civil, posiblemente el sensor más lejano que tengamos, puesto que nuestros aviones pueden tener una autonomía de hasta 400 millas fuera de lo que es la costa española, y también somos un elemento de reacción en caso de una intervención, pero sí que somos fundamentalmente un sensor de todo este dispositivo.
Entiendo. Explíqueme una cosa, tengo curiosidad. En el, por ejemplo, rescate de un montañero desaparecido, ¿ustedes qué son, el medio de transporte del servicio de montaña de la Guardia Civil?
Bueno, nosotros tenemos una estrechísima relación con nuestros compañeros del servicio de montaña porque es de las facetas del servicio que más orgulloso nos podemos sentir. Realmente trabajamos como un equipo entre el servicio de montaña y el servicio aéreo en muchísimos sitios, precisamente por esa vocación benemérita que siempre ha sido santo y seña de la Guardia Civil. Somos en el servicio aéreo, más del 20% de nuestras intervenciones en todo el territorio nacional la empleamos en lo que nosotros llamamos servicios humanitarios, rescates o búsquedas, evacuaciones, catástrofes, etcétera, ¿no? Son de los servicios más gratificantes que hay y trabajamos en una estrecha coordinación no solamente con nuestros compañeros del servicio en montaña en lo que se refiere a rescates en montaña, sino a nuestros compañeros de los grupos de especialistas de actividades subacuáticas en lo que es rescate en el mar. Se lo digo por propia experiencia, misiones que más satisfacciones da a nuestras tripulaciones.
Coronel, aprovechando que le tengo en antena, permítame resolver una curiosidad personal. ¿Por qué el Servicio Aéreo de la Guardia Civil tiene un destacamento en Mauritania?
Tenemos un destacamento en Mauritania ya desde hace 14 años, desde el año 2006 en concreto. No solamente el Servicio Aéreo, hay más unidades de la Guardia Civil allí, el Servicio Marítimo y patrullas terrestres también, ¿no? Por un acuerdo gobierno a gobierno entre el gobierno mauritano y el español de apoyo en la lucha contra la inmigración ilegal. Hemos participado en otros escenarios internacionales, pero este en concreto quizás sea en el que llevemos más tiempo y más persistentemente.
Comprendo. Oiga, ¿un guardia civil del Servicio Aéreo, digo, un guardia civil experimentado, sería capaz de identificar en qué zona de España se encuentra desde el aire sin el apoyo de ninguna tecnología?
Pues usted lo ha dicho, un guardia civil experimentado y en función de su experiencia, pues sí, quizás podríamos asimilarlo también a, para entenderlo mejor, pues a un conductor de un coche, ¿no? A nadie le hace falta un GPS ni cualquier tecnología para ir a los sitios que ya conoce, ¿no? Y luego a los que viaja repetidamente, ¿no? Pues en el aire ocurre exactamente lo mismo, solo que tenemos una dimensión más.
Coronel, tengo entendido, rectifíqueme, hágalo dulcemente, por favor, rectifíqueme si me equivoco cuando digo que alguna noche que haya que prestar un servicio nocturno o alguna noche que por alguna preocupación usted se desvela, normalmente suele sintonizar con este programa. ¿Esto es correcto?
Conozco el programa y, bueno, no me suelo desvelar por la noche, pero sí, alguna vez que he tenido algún servicio nocturno sí que lo he escuchado.
Señor, ha sido un placer tenerle. Coronel Emilio Guillo, jefe del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Un fuerte abrazo y gracias por atenderme.
Igualmente, muchas gracias, Adolfo. ¡Alto, Guardia Civil!
luchar contra grupos y elementos terroristas y ejecutar operaciones que entrañen gran riesgo y requieran una respuesta rápida a través de reconocimientos especiales. Esa podría ser la definición del GAR o del Grupo de Acción Rápida, que es la unidad de élite de la Guardia Civil o Fuerza de Operaciones Especiales. Dejarme que os presente a esta hora a Iván Martín Gasoles, capitán del GAR, Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil. Capitán, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, en el año 78 comienza la preparación de este grupo para luchar contra, básicamente, el terrorismo de ETA. ¿De dónde provenían aquellos primeros miembros del GAR y qué tipo de preparación recibieron en aquellos primeros años?
Bueno, sí, como tú has dicho, el GAR se crea para la lucha específica contra la banda ETA y el embrión del actual GAR es la UAR, la Unidad Antiterrorista Rural. Esa unidad se crea con cerca de 40 guardias civiles que pertenecían a la Comandancia Móvil de Logroño y se formaron como una unidad de operaciones especiales en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, en Jaca. A estos 40 primeros elegidos y fundadores se les unió posteriormente otro grupo de voluntarios que denominamos los de Argamasilla.
Entiendo. Oiga, al principio el grupo estaba formado por, decía, unos 40 miembros, ahora hay más de 500 guardias civiles en este cuerpo de élite. ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte del GAR? ¿Son gente especial? ¿Son realmente, en el fondo, superhéroes? ¿Son ustedes superhéroes?
Pues mira, en un principio aquí no hay ningún superhéroe. Aquí somos gente normal, que tenemos una especial motivación y una ilusión por pertenecer a unidades como el GAR. En cuanto a los requisitos que hay que cumplir para pertenecer al GAR, el primero, aunque parezca una obviedad, es ser guardia civil. Luego tenemos que pasar unas pruebas de acceso y superar un curso de especialización. Este curso es realmente exigente, de hecho no todo el mundo lo supera, alguno abandona en el camino porque se da cuenta de que realmente no estaba interesado y otro por desgracia debido a las lesiones lo mismo. Pero como te digo, aquí no somos superhéroes, me gusta decir que en el GAR está lleno de gente ordinaria pero que tiene una actitud extraordinaria y estoy convencido de que cualquier guardia civil que realmente lo desee podrían ingresar en el GAR. De hecho, si no te molesta, Adolfo, aprovecho para invitar a todos los guardias civiles que me estén escuchando para que soliciten el curso y se unan a nosotros.
Perfecto. Capitán, una pregunta. La preparación para los miembros del GAR supongo que busca un equilibrio de lo físico y de lo mental, ¿verdad?
Afirmativo. Es decir, la preparación física es necesaria porque si no, indudablemente, no aguantarían el curso. Pero también en mi periodo como instructor en el Centro de Adiestramientos Especiales me di cuenta de que la gente, lo primero que le falla es la mente. Muchos de los aspirantes vienen con los límites dentro de sus propias cabezas. Y ya no solo pedimos una preparación física y mental, sino como dice el artículo 1 de nuestro decálogo, el hombre GAR se compone de alma, cerebro y músculo. Entonces, del físico y la mente ya hemos hablado, pero nos falta otra dimensión, los valores. Y para estar aquí, la gente necesita unos valores de compromiso, compañerismo y espíritu de sacrificio, que se graban a fuego nada más pisar la escuela.
Entiendo. Oiga, tengo entendido que muchas de las misiones del GAR se realizan en el extranjero. ¿Saben ustedes el tipo de misión a la que se enfrentan cuando os mandan fuera de España o todo suele estar envuelto como una especie de alto secreto?
En este sentido, la verdad es que no. Suele haber bastante transparencia y sabemos a dónde vamos y a lo que vamos. Nos gusta además llevar a la gente preparada y realizar una fase de ambientación y adaptación para facilitar la mentalización de nuestro propio personal y prepararnos ante los escenarios que nos podemos encontrar.
Iván, nos enfrentamos ahora a la pandemia que entre otros se ha llevado a vuestro teniente coronel. ¿Es más complicado luchar contra un virus que contra un terrorista?
Pues mire, son escenarios tan distintos que ni siquiera se podrían comparar. Sí es cierto que el virus nos dio un fuerte golpe del que todavía nos estamos reponiendo. Se llevó a nuestro jefe, el teniente coronel Galloso, que además de compañero y amigo pues era un referente para muchos de nosotros, como por ejemplo para mí.
Sí es cierto que sí es más complicado luchar contra un virus o contra un grupo terrorista. Contra un grupo terrorista nos preparamos desde que ingresamos en la unidad, pero contra este virus inesperado yo creo que ninguno estábamos preparados. Y en este caso lo único que podemos hacer es colaborar con las autoridades sanitarias a la hora de implementar las medidas que establezcan, que ellos son los héroes reales de esta pandemia.
Capitán Martín, ustedes han sufrido 6 atentados terroristas directos con el resultado de 5 muertos y 30 heridos de diversa gravedad. Sí. Por tanto, todo aquel que se incorpora en el grupo de acción rápida, en el GAR de la Guardia Civil, sabe que en el momento que sale hacia una misión puede perder la vida en ese intento. ¿Esto cómo se lleva? Es decir, en casa, ya no me refiero solo a ustedes que están mentalizados, que están entrenados para eso, en casa la mujer, los hijos, los padres, supongo que esa es una de las enormes preocupaciones, ¿no?
Pues indudablemente, pues sí, Adolfo, porque nosotros, como cuando entramos a la unidad, sabemos a lo que nos exponemos, pero muchos entramos solteros, otros estamos casados, pero las familias no terminan de asumir ese riesgo a lo mejor que nosotros podemos llevar. Y es una parte dura, la conciliación familiar con el servicio a la sociedad a la que nos debemos, pues es difícil de sobrellevar de vez en cuando, a veces.
Capitán Iván Martín Gasol, miembro del GAR de la Guardia Civil, Grupo de Acción Rápida. Señor, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hacen. Gracias por cuidarnos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, Adolfo.
Te dejo con la radio y hoy me retiro con una conciencia aún mayor del valor y de la importancia de la Guardia Civil. Gracias por estar ahí. Nos encontramos la semana que viene, si te apetece. Gracias.
We started singing.